Don't you know we're talking about a revolution sound? Don't you know we're talking about a revolution sound? While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, talking about a revolution sounds. Where are people gonna rise up and get their share? People gonna rise up and take what's there. Don't you know you better run, 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 run. Oh, I said you better run, 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 run. It's finally the tables are starting to turn. Talking about the revolution.
Bueno, estamos aquí en Radio Almenara, en el 106.7 de la FM. Estamos aquí con personas invitadas que tenemos aquí en un programa especial que estamos preparando aquí en Almenara. Y pues nada, soy Silvia Hernández. Recuerden que el teléfono de la radio es el 91-315-1112 para quien quiera hablar, que durante todo el programa estará abierto el micro. Así que... pues nada, y estamos al 14 de julio del 2009, a ver si nos presentamos, para saber quiénes tenemos aquí en la radio.
Hola, buenos días a todas y a todas las personas que nos están escuchando. Mi nombre es Soraya, yo pertenezco a una de las cooperativas que están en red aquí en la Comunidad de Madrid y estamos en un proyecto intercooperativo de orientación laboral no sexista, un proyecto de la Dirección General de Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento de Madrid que llevamos realizando desde el mes de abril en diferentes institutos de todos los distritos, de los 21 distritos, en colaboración con las agentes de igualdad. Y bueno, hoy estamos haciendo algo bastante inusual porque normalmente nos hemos dirigido a las aulas y a los centros escolares a través de mesas redondas con dos profesionales y con una moderadora que es una persona de las cooperativas, y hoy trasladar un poco toda esa experiencia a la radio pues es algo diferente. Creo que es muy enriquecedor porque es otra forma de llegar y de transmitir el mensaje y transmitir esta experiencia que ha sido desde mi punto de vista muy enriquecedora, ¿no? Y bueno, le doy el paso a los dos profesionales que vienen acompañándonos en todas estas mesas redondas en los centros escolares. Ellos vienen a contar su experiencia en primera persona y esto es algo muy muy enriquecedor porque solemos dirigirnos al alumnado de cuarto de la ESO, que está en un momento en el que va a elegir o que está no sabe qué va a elegir, pero tiene que orientar su vida profesionalmente. Entonces es muy interesante que vengan profesionales, que mujeres y hombres en trabajos normalmente no vinculados a lo que se entiende por trabajos femeninos o masculinos, para visibilizar otros modelos de masculinidad y de feminidad, y también para que cuenten un poco las discriminaciones que han sufrido por el hecho de ser una mujer en una profesión masculinizada o por el hecho de ser un hombre en una profesión feminizada. Cuando digo feminizado y masculinizado, no es porque biológicamente haya unos trabajos que correspondan a las mujeres y a los hombres, sino que socialmente, por el hecho de nacer con un sexo, te educan, asumes unos roles, unas tareas, y esto no solo en el ámbito privado, sino en el ámbito laboral, ¿no? Hay una división sexual en el ámbito laboral por cuestiones sociales relacionadas con la educación, el aprendizaje, los modelos que tenemos, y quería dejar eso un poco claro. Y ya, sin más, voy a dar el paso a Andrés y a Susana.
Sí, muy buenos días. Mi nombre es Andrés Santos Ortiz. Antes que nada, pues quiero darle muchas gracias aquí a la gente de Radio Almenara por tenernos y hacer que esta experiencia de ir pues diversificando las profesiones, como podemos llamarle, pues se expanda más pues por las redes de la radio, y que todos los que nos escuchen a la hora de tomar alguna decisión, o los jóvenes, o a la hora de reflexionar acerca de los temas de igualdad y de equidad, pues tengan pues más elementos a la hora de decidir qué es lo que van a hacer con su vida. Como les decía, mi nombre es Andrés Santos Ortiz, he estado como profesional, más adelante les contaré básicamente que a qué es que lo que me dedico, por qué es que he estado como profesional en estas mesas redondas, y nada, para mí es un gusto estar aquí compartiendo con todos ustedes y con los radioescuchas, y sin más les dejo la palabra para que se presente a nuestra excelentísima compañera Susana.
Hola, me llamo Susana y soy una mujer que me encuentro en una profesión típicamente y tópicamente de hombres, y en la que descubrí que no era un tema de sexo, sino un tema de género, y donde me di cuenta que no hay ninguna profesión que sea típicamente de hombres ni de mujeres, sino donde tú estés y te encuentres bien. Y bueno, pues yo sí voy a decir la profesión. Yo soy oficial de primera de fontanería y técnica proyectista de energía solar, y llevo 17 años en el gremio.
Bueno, luego de haber escuchado un poquillo de quiénes estamos aquí en la radio, pues a ver si nos cuentas un poquito más, Soraya, sobre el programa, sobre el, bueno, porque esto es una iniciativa que se está haciendo en más sitios y, bueno, que tiene sus objetivos claros, ¿no? Uh-huh. Que ya nos comentabas al principio un poquillo, y pues no, para que nos cuentes un poquito
sí.
más.
O sea, este programa, este proyecto, que incluye mesas redondas y talleres con grupos más pequeños, donde se trabaja más individualmente, lo que busca es pues fomentar la igualdad de oportunidades entre chicos y chicas en el ámbito profesional. Sabemos que ha habido una serie de avances legislativos muy importantes, tenemos una ley de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, chicos y chicas, pero vemos que en la práctica sigue habiendo bastantes desigualdades de oportunidades, y donde las personas que peor paradas salen son las mujeres, ¿no? Entonces, es una cuestión que tiene más que ver con las mentalidades, con la educación, y por eso nos parece que la vía de trabajo para realmente fomentar una igualdad de oportunidades es abrir espacios de diálogo y de encuentro en los centros escolares, y pasa por la educación. ¿Y por qué en concreto en el ámbito laboral? Porque sí que vemos que, o sea, que nosotras siempre que hacemos estas mesas redondas, sí que hacemos primero un cuestionario colectivo donde vamos viendo un poco las desigualdades que se dan en el ámbito del trabajo, y vemos que sí que es verdad que ha habido bastantes cambios sociales importantes, cada vez hay más mujeres estudiando, cada vez hay más mujeres profesionales, o sea que el desequilibrio que había por sexos cada vez se va igualando, pero hay una cuestión de fondo que sigue estando ahí, que es la división sexual del trabajo, que sigue estando, ¿no? Y eso es lo que nos parece interesante reflexionar. Si antiguamente había y sigue habiendo, ¿no?, una división entre el trabajo productivo, que está medido por un valor económico, y el trabajo reproductivo, que es el trabajo relacionado con los cuidados que han venido haciendo históricamente las mujeres, y con el paso de las mujeres al mercado laboral, a este trabajo productivo, pues se producen una serie de desigualdades, y conviene afinar un poco la mirada para ver que esto que nos están vendiendo como igualdad, pues muchas veces pues no es igualdad, ¿no? Porque los cuidados siguen sin valorizarse, las mujeres entran al mercado laboral, pero se encuentran con una doble jornada laboral, trabajan fuera de casa y dentro de casa, ¿no? Entonces no se ha asumido a nivel social ese trabajo reproductivo y de cuidados. Eso por un lado. Por otro, también hay unas condiciones, y esto sí que apuntamos al principio en las mesas redondas, hay una serie de desigualdades en lo que es más las condiciones laborales. Sigue habiendo, bueno, las tasas de paro están más feminizadas, esto quiere decir que las mujeres tienen más dificultades para encontrar un trabajo remunerado. Por otro lado, hay contratos con condiciones más precarias, muchas más jornadas parciales en el caso de las mujeres, que esto directamente está relacionado con que tengan que hacer trabajo dentro y fuera de casa, ¿no? Sigue habiendo una desigual distribución de las tareas relacionadas con los cuidados, y muchas veces el hecho de tener que cuidar de tu familia o de la casa o priorizar los cuidados te hace que a lo mejor no puedas asumir una jornada completa o puestos de mucha responsabilidad. Que esta es otra de las desigualdades que vemos, ¿no? El que hay muchas menos mujeres en puestos de liderazgo y de responsabilidad, porque hay lo que llamamos un techo de cristal, que le cuesta, hay unos obstáculos invisibles a la hora de optar por puestos de responsabilidad. Y por otro lado, también hay unas formas igual de liderazgo y de dirección que son incompatibles con la vida de cuidados. Entonces hay que repensar también cómo son los espacios de toma de decisiones, y no solo en el ámbito del trabajo remunerado, sino también en el ámbito del trabajo comunitario, en el ámbito de la militancia, ¿no? Que esta división sexual se da en todos los ámbitos, ¿no? Aunque hoy estamos hablando más del trabajo remunerado y profesional. Y bueno, ya para lo que nos parece más interesante reflexionar es precisamente esta división que hay entre hombres y mujeres a la hora de ver qué ocurre en el ámbito de las profesiones y de los trabajos remunerados. Y vemos que hay una división entre carreras y profesiones técnicas que están mayoritariamente masculinizadas, porque hay un número estadísticamente, es abrumadora la cifra de hombres en estas profesiones. Y el trabajo más relacionado con lo social, las profesiones más relacionadas con lo social y con los cuidados, tienen tasas más feminizadas, ¿no? Hay muchas más mujeres, y el problema no es que haya más mujeres en un sitio o más hombres en otro, sino que los trabajos que están más feminizados no están igual valorados que los trabajos más masculinizados, ¿no? Hay una desigual valoración, tanto social como económica, entre las profesiones típicamente de hombres, históricamente asignadas a los hombres, y las profesiones históricamente asignadas a las mujeres. Entonces, eso, vemos que se da una división sexual en estas profesiones, y si además cogemos una profesión que está feminizada, como es la educación, también vemos que se producen una serie de segregaciones verticales, ¿no? Y poníamos el ejemplo en los centros escolares. Si coge el ámbito de la educación, ¿qué categorías profesionales hay, no? Decimos, vale, el ámbito de la educación es un ámbito feminizado, hay más chicas estudiando y ejerciendo profesiones relacionadas con la educación, pero si nos agudizamos la mirada en este sector feminizado, vemos que hay diferentes categorías profesionales. Y entonces ponemos la metáfora de una pirámide. En la base están todas las profesiones, las categorías de educación infantil, primaria, educación especial, que están... pues puede haber un porcentaje de 80 y 90% de mujeres. Si seguimos ascendiendo en esta escala, en esta pirámide, vemos que en la segunda categoría estarían las profesiones de secundaria, ¿no? Profesora y profesor de secundaria, donde sigue habiendo más mujeres, pero el porcentaje va disminuyendo. Y si ya llegamos a la cúspide de esta pirámide social, de prestigio social, tendríamos las profesoras y a los profesores de carreras universitarias, donde aquí ya el porcentaje de mujeres disminuye estrepitosamente. Y si ya nos fijamos en las profesiones en la categoría de catedráticos, pues están totalmente masculinizadas, ¿no? Entonces es reflexionar, ¿no? Cómo en la base, las profesiones y las categorías donde hay más mujeres tienen peor retribución económica y peor valoración social, ¿no? Si pensamos en profesiones de éxito y ponemos en una balanza la profesión de un catedrático y en el otro lado de la balanza ponemos a una profesora de educación especial, no tienen el mismo valor social. Y si nos preguntamos qué es lo que aportan estas profesiones a nivel social, pues igual tenemos que empezar a replantear qué aporta más, qué aporta más cuidados, y vemos que a lo mejor esto es un debate y no lo vamos a iniciar aquí, pero conviene reflexionar sobre por qué se dan esta desagregación vertical entre las categorías profesionales, ¿no? Y cómo sigue habiendo una desigual valoración de lo que se considera femenino y lo que históricamente se ha considerado masculino.
Bueno, Pues vamos a escuchar un poco de música y también pues recordarles que pueden llamar al 91-315-1112 para poder dar sus comentarios, participar en el programa y pues dar sus opiniones, ¿no? Sobre lo que estamos hablando esta mañana, que es sobre la diversificación profesional no sexista. Pues les dejamos ahora con un poquillo de música y volvemos en un momento. Kylän keikaaret ja komeimmat kurkkimatta törkyy turvassa pailemassa, pailemassa törkyy turvat ja tuulilla tahtomassa viinaa veikotti pohon peli vaimoksensa viinaa puuterin piteli ja tomaksensa keikaaret kokeili kuntoa ja kykyä keikaaret kokeili kuntoa ja kykyä en mienoita huolinunna halunnunna en mienoita huolinunna halunnunna en mienoita huolinunna halunnunna en mienoita huolinunna. Ahora vamos con Andrés, que nos contará un poquito su experiencia y nos contará un poquillo más sobre cómo ha ido saliendo adelante con su trabajo, ¿no? Su profesión, que es un poco también que se sale de los estereotipos de los trabajos que los chicos suelen buscar o las opciones que suelen estudiar, ¿no? A ver, Andrés, cuéntanos un poquillo.
Pues sí, mi experiencia como empleado de una guardería, ¿no? Como cuidador, ha sido muy, muy gratificante. En estas mesas redondas que hemos estado llevando a los diferentes centros, yo he tratado de exponer una experiencia de cómo las decisiones deben partir desde lo interior a satisfacer las verdaderas necesidades del ser humano, a luego responder entonces por lo exterior, ¿no? ¿Cuáles son esas presiones que impone la familia, la sociedad y los medios de comunicación y demás cosas que influyen a la hora de tomar decisiones? Mi exposición, pues, es que yo, para llegar a ser cuidador en un centro, en una guardería, primero tenía que estar conforme yo y seguro yo de que eso era lo que yo quería hacer y, pues, cuento también cómo ha sido mi experiencia. La diferencia es que soy hombre y vivimos en una sociedad machista en la cual la experiencia del hombre no que trabaja en una profesión típicamente desempeñada por las mujeres no tiene que pasar pues por las dificultades de ese menosprecio, de ese maltrato que al que se exponen las mujeres cuando participan en profesiones que típicamente son desempeñadas por los hombres. En cambio, lo que sí tiene que pasar un hombre al entrar en una profesión desempeñada por las mujeres mayormente, es esa presión externa, ¿no? Ese menosprecio por el trabajo que uno desempeña, esa insatisfacción que pueden sentir algunos cuando no están seguros de sí mismos de estoy llevando a cabo una profesión que está poco remunerada, poco valorada por la sociedad, pero cuando entramos más de lleno, ¿no? en la profesión que yo desempeño, que es como cuidador, nos damos cuenta que es una profesión fundamental para cualquier sociedad. Sin cuidados, la sociedad tuviera que replantearse. Y pues damos gracias, ¿no?, de que por generaciones y generaciones hemos recibido el cariño y el amor de nuestras madres y demás mujeres para llevar a cabo una función que es tan importante en el proceso de desarrollo. En mi caso, yo trabajo con peques de 0 a 3 años y para mí es una, pues, es un proceso bidireccional, es una escuela. Yo voy allí a repartir mi cuidado, mi atención, mi cariño y mi amor, pero también a recibir de ellos las enseñanzas de personas que están en pleno desarrollo. Y esas enseñanzas, pues, las utilizo luego en mi casa, porque en mi casa tengo dos peques, una de 5 años y una de 1 año, que esperan también que su padre, cuando llegue del trabajo, las trate, las acompañe y participe de ese proceso tan importante. Yo les cuento así por encimita de cómo fue que yo llegué a esta profesión. Primero que nada, no ajusten sus radios, este acento es de un caribeño, un puertorriqueño que hace 2 años el destino lo trajo a estas tierras. Y lo que yo había estudiado no tiene que ver tan directamente con la profesión de un cuidador. Yo en Puerto Rico me había preparado primero como profesor de educación física. Eso es a lo que siempre me dediqué de pequeño, a hacer mucho deporte y demás. Y luego continué estudios de Derecho en la Universidad de Puerto Rico. El hecho de haberme convertido en padre fue lo que hizo que mi vida cambiara drásticamente. Estoy casado, la madre de mis hijos es una española y que nos conocimos allá en la universidad, y el hecho de ella haber vivido 5 años en Puerto Rico nos hizo a nosotros plantearnos por qué no nos damos una temporada por acá, por Madrid. Cuando llegaba con unas expectativas de seguir estudiando y tenía esto de la formación académica muy, muy presente. Pero me topé con que la mejor escuela y la mejor de las enseñanzas que yo podría recibir en Madrid la tenía en mi propia casa con mis hijas. Entré junto con mi esposa y ellas a un grupo de crianza. En el barrio donde nosotros vivimos, allí por cerca de la dehesa de la villa, y en ese grupo de crianza pues fuimos entendiendo ella y yo la importancia de los primeros años de vida. Una de las maneras o de los ejemplos que uno puede explicar esto y una imagen muy, muy fácil y una imagen visual muy clara es la del embrión que hablaba María Montessori en sus libros. Dentro de la barriga de la madre existe lo que llamamos, pues, el embrión físico, que es donde se desarrolla el cuerpo humano. Pero cuando nacemos a este mundo de caos, ¿no?, donde ya todas nuestras necesidades no están satisfechas, nos encontramos con que esos primeros años de desarrollo se pueden llamar, o llamaba María Montessori, como el embrión del carácter, el embrión de la personalidad. Y todas las experiencias, todas las carencias y todas las situaciones por las que atraviesa un peque, una peque en esas tempranas edades, son arrastradas por el resto de su vida, ya que ahí se forma su carácter, ya que ahí adquieren su seguridad y utilizan para hacer este desarrollo sin desviaciones un elemento que es muy importante y que nuestras madres, en la gran inmensa mayoría de los casos, siempre nos han dado, que es el amor. Para un embrión de carácter en esos primeros años, que se desarrolle sin ningún tipo de desviación, pues necesita ese cariño, ese amor, esa atención. Y en ese grupo de crianza, yo enterándome de todo este tipo de cosas, pues se me apareció como una oportunidad el trasladarla a un ámbito laboral. Es lamentable que una sociedad como la que vivimos no le dé la importancia y se tengan peor remunerado esta profesión de los cuidados, cuando realmente todos los males sociales, todas las maneras en las cuales un joven se va a convertir, o una joven, en un adulto de provecho o de desviaciones, se pueden encontrar en las herramientas que ha ido adquiriendo ese peque durante su infancia temprana. Cuando se me apareció la oportunidad de trabajar en una guardería, ya yo me sentía con las suficientes herramientas para llevar a cabo este trabajo. Y mirándome hacia adentro, ¿no? Hacia mis inquietudes, vi que a pesar de ser hombre y de ser la profesión de cuidador en una guardería, una profesión típicamente desempeñada por las mujeres, yo me sentía con las capacidades, me sentía apto, me sentía con el amor suficiente y la seguridad suficiente para acompañar a estos peques y a estas peques en unos momentos tan importantes como es su desarrollo temprano. Además de encontrar en este grupo de crianza información sobre la importancia de estos primeros años de vida, también yo encontré en ellos herramientas, maneras de cómo respetar, de cómo atender las necesidades básicas de un bebé, y son las que desempeño o las que trato de poner en práctica en mi trabajo. Por ejemplo, sabemos que no es hasta aproximadamente los 2 años que un bebé empieza a desarrollar su habla. Yo lo que les practico, la forma en que yo llevo a cabo la forma de comunicarme con los peques, es haciéndole preguntas. Yo entiendo que muchas veces existe un choque generacional. Siempre los adultos pensamos que los peques llegaron para estorbarnos la vida, y los peques, a la inversa, piensan que los adultos lo que hacen es entorpecerlos. Pues muchas veces, si nos acercamos a sus verdaderas necesidades, a sus verdaderos intereses, podemos encontrar cuáles son realmente las inquietudes por las cuales, o las necesidades que podemos nosotros como adultos satisfacer. La manera que yo he aprendido y que se lleva desempeñando en mucho tiempo es haciéndole preguntas. A pesar de que un bebé no te pueda contestar "tengo frío", "tengo hambre" o "cualquier o quiero a mamá", si tú le preguntas, ellos te pueden contestar con un sí o con un no. El lenguaje se va desarrollando desde muy temprano en el cerebro. Los pequeños van adquiriendo una cantidad de palabras inmensa y necesariamente nosotros podemos acercarnos a ellos haciéndoles estas preguntas. Sencillamente, lo que yo considero más importante es echar para un lado mucho de lo que es el ego de los adultos para acompañar a los peques. Y esto no tiene que ver con si es chico o si es chica, sencillamente pues tener el amor suficiente y la comprensión para que ellos se sientan que, a pesar de que llegaron a este mundo que puede ser medio caótico, sí tienen un lugar aquí y sí son bien recibidos.
Bueno, muy interesante. Seguimos, continuamos luego de escuchar un poquillo de música con las experiencias que nos está contando Andrés.
Visita nuestra web www.radioalmenara.net.
Promises. say love, declare the days to come is as good as none. You can wait till morning comes, you can wait for the new day, you can wait and lose this heart, you can wait and soon be sorry. If not now, then when? If not today, then why make your promises? Hey, love, declare for days to come is as good as none.
Sí, bueno, continuando aquí con la pues la experiencia que yo he tenido trabajando en guarderías, primero pues me gustaría enfatizar, ¿no?, que a la hora de uno tomar decisión de qué es lo que uno se va a dedicar, ¿no?, qué profesión uno va a desempeñar, pues como chico la situación es totalmente diferente. Una de las inquietudes que siempre han tenido los jóvenes que y las jóvenes que hemos llevado estas ponencias, estas mesas redondas, es si yo me he sentido discriminado, si he tenido algún contratiempo al encontrarme, no solamente, no con los peques, porque ellos ven a todo el mundo en su esencia, ¿verdad? No ven las etiquetas, como ya los adultos se las ponemos a la gente. Más bien por los padres y las madres que visitan a la guardería y se encuentran que sus hijos han estado las últimas horas con un chico en vez de con una chica, que es lo más habitual. Pues sencillamente mi experiencia ha sido que no he tenido ningún contratiempo, no he tenido ninguna señal de discriminación, no he sentido nunca ningún comentario, aunque no conozco tras bastidores, ¿verdad?, lo que cada cual piense en su secreto mundo. Pero para por lo menos cómo se configura mi experiencia laboral, no tiene que sufrir ningún tipo de discriminación por yo ser hombre y desempeñar una profesión típicamente desempeñada por mujeres. Una cosa que quería comentar antes de darle paso a mi compañera profesional es que a la hora de uno escoger una profesión, como había iniciado, uno muchas veces se deja llevar por las presiones externas. Y es que así muchas veces también es que está configurado pues nuestros sistemas educativos y demás. Siempre nos sentamos frente a un profesor, donde él es el dueño, o una profesora, dueña del conocimiento. Y el proceso de formación de los jóvenes y las jóvenes es muy pasivo. Nunca hemos visto un profesor, o sería el caso atípico, que llegue a un salón de clases y se sienta que está en igualdad de condiciones con los demás. Así que ese ejemplo lo quiero lanzar para que nos demos cuenta por qué a la hora de tomar una decisión de cuál es la profesión o demás o carrera que queremos desempeñar cuando seamos adultos, muchas veces nos fijamos en necesidades o criterios externos. Mi exhortación, ¿no? Y como experiencia que la sigo descubriendo, no es que ya tenga ese camino andado, es que pues que nos miremos nuestras verdaderas necesidades para que así esté un abanico amplio de oportunidades y no nos limitemos por profesiones que son típicamente desempeñadas por tu sexo, chico si eres chico, chica si eres chica, y de esa manera pues creo que tendremos pues una sociedad con personas aptas y hábiles para desempeñar la función que laboran y no personas que son infelices porque no desempeñaron la labor que les gustaba porque no correspondía con su sexo. Y sin más, los dejo con mi compañera Susana.
Bueno, como antes he intervenido, bueno, primero decir de todo que estoy muy nerviosa, que la radio es algo para mí nuevo, en contar mi experiencia laboral y por tanto, por lo que sea y por el lío que pueda provocar, pido disculpas desde el principio a todos los oyentes que estáis ahí, ¿no? Mi experiencia laboral, en la profesión que yo desempeño, yo soy oficial de primera de fontanería y técnica proyectista de energía solar. Llevo 17 años en este gremio. Tengo mi propia empresa. Trabajo con un socio. Nuestra empresa se llama Asgard Solar. Entonces, yo hace 17 años, en 1991, porque os ubiquéis un poco en el tiempo, salieron unos módulos en la Comunidad de Madrid desde el IMEFE, unos módulos de formación con profesiones técnicas. Entonces, yo no elegí ser fontanera, sino me vino en el camino. Yo fui a ver esos módulos, a preguntar cuáles había, y cuando llegué, el único que quedaba, que había plazas libres, era en el de fontanería. Así que le dije a la persona que estaba ahí en el IMEFE que quería ese módulo, que si era el único que había, que por qué no. No es algo que me planteara en mi vida ser fontanera, pero sí que consideré que podía estar bien, pues, en un momento dado para poder arreglar las cosas de mi casa. O sea, en ningún momento tuve una reflexión ni un pensamiento profesional. Ya desde el momento que yo inicié mi decisión de hacer el módulo, el que estaba en el IMEFE me dijo que no era muy propicio que yo cogiera ese módulo, porque normalmente las mujeres no desempeñaban esos trabajos. Y le dije que bueno, que me daba igual, era el único que existía, yo tenía ganas de hacer un módulo y que lo iba a hacer, luego ya veríamos. Entonces me escribí, empezó el taller, efectivamente, cuando llegué al taller éramos como 20, 25 personas, de las cuales solamente dos éramos mujeres, el resto eran chavales. Empezamos el módulo y bueno, nada más empezar, a nosotras dos, el profesor de práctica nos hizo hacer un cofre de cobre, soldando, muy bonita, la experiencia estupenda, pero cuando acabamos de hacer el cofre, que por cierto los chavales no lo hacían, nos quiso hacer otro cofre. Entonces ahí nosotras decidimos que no hacíamos más cofres, que nosotras queríamos que nos enseñaran y nos impartieran las clases de fontanería, que nuestro tiempo era tan valioso como el de ellos. Se negaron a darnos las clases, repartieron los monos de trabajo y las botas, y a nosotras nos dijeron que trajéramos un chándal bonito de nuestra casa porque no había monos para nosotras. Entonces yo comparé a compañeros que eran del mismo tamaño que yo y no entendía por qué yo no podía tener un mono de trabajo y unas botas de trabajo. La excusa con las botas era el número de pie. Entonces mi compañera y yo nos tuvimos que ir a la Comunidad de Madrid, hicimos un parón laboral de clases y nos fuimos para allá y les dijimos que teníamos el mismo derecho que nuestros compañeros y que si no se nos impartían las clases y no se nos daba el mono de trabajo y las botas, iríamos mediáticamente a prensa a contar qué estaba pasando. A los tres días teníamos el mono de trabajo, las botas de trabajo, nuestro número, perfecto, todo perfecto. Y empezaron a darnos las clases, tanto el profesor de teoría como el de práctica. Durante el año sí que hubo todo el rato un ten con té con los profesores, porque como que siempre éramos las últimas en hacer las prácticas. Cuando preguntábamos en las clases de teoría parecía que no se nos escuchaba. Yo creo que tengo un tono bastante potente, o sea, no creo que sea una cuestión de tono, pero conseguimos dar el curso. Y de pronto descubrí que me parecía una profesión interesante. Dije, anda, porque además yo venía de las letras, me gustaba la historia del arte, me gustaba la lengua, la literatura, y de pronto volví a descubrir, porque la fontanería tiene mucha parte técnica de física y de matemáticas, y me encantó. Acabamos el curso, el examen final para que nos dieran la titulación, y tuvimos una última sorpresa de género en ese final, que vino el profesor y nos dijo que nosotras podíamos copiar. Entonces, vamos, nosotras, bueno, le dijimos que nosotras no íbamos a copiar, que nosotras íbamos a hacer el examen como el resto de nuestros compañeros, porque no lo habíamos preparado. Acabamos, nos dieron la titulación que se daba en aquel entonces desde el IMEFE de ese año. Entonces yo tenía derecho a paro, empecé a cobrar paro y como que me quedé ahí. Y cuando me quedaba un mes de paro no tenía otro trabajo y dije, ¿y por qué no? Me pongo a trabajar de fontanera. Entonces empecé a mandar currículums como mis compañeros. La compañera con la que estuve en ese curso no continuó. Y bueno, pues ya tenía yo un valor con el tema de género, sabía que me iba a ser difícil meterme en ese gremio, pero decidí que iba a tirar para adelante. Entonces mandé los currículums y las contestaciones, los que me contestaban de empresas, que fueron muy pocas, me dijeron que no me cogían no por el hecho de ser mujer, sino porque no tenía una experiencia laboral. Entonces, claro, todo es una contradicción, porque parte de los chavales que hicieron conmigo el curso presentaron también sus currículums, que eran exactamente iguales al mío, sin ningún tipo de experiencia, y sin embargo se les cogía como ayudantes. Entonces yo no entendía cómo a mí no se me cogía también como ayudante para llevar la caja de herramientas del oficial de primera. A mí no me importaba coger la caja de herramientas de nadie. Entonces me di cuenta que no había salida por medio de empresas, así que, bueno, yo siempre he sido muy tirada para adelante. Y siempre he tenido una transgresión social de las cosas que yo quiero y por las que voy a por ellas. Y decidí que me ponía a trabajar yo con el último dinero que me dio el INEM. Me compré mi primera caja de herramientas, me hice autónoma, saqué octavillas, saqué panfletos y me tiré a la calle a trabajar por mi cuenta. Ahí empezó mi experiencia laboral. Al principio fue un poco más duro porque, como cualquier profesión, no lo mismo estudiarlo que luego ponerte a hacerlo en la práctica. Te encuentras muchas dificultades profesionales, y vuelvo a decirlo, y no de sexo, profesionales en las que, bueno, pues te ves más vendida, y sobre todo como no trabajas con una empresa que te pueda aportar experiencia laboral. Pues los primeros años fueron duros tanto por la parte profesional de práctica como la parte de reacción desde fuera. Las reacciones eran muy diversas, pero siempre eran, pues, tú estás segura que sabes hacer esto, a ver si me vas a romper el fregadero, ten cuidado que te estás acercando y vas a quemar el enchufe. Y bueno, pues situaciones en las que no te sientes muy a gusto, tú tampoco tienes una fuerza de práctica como profesional y te provoca más inseguridad. Pero a pesar de eso, continué para adelante. Y cada vez me iba gustando más y cada vez veía yo que lo iba haciendo, que mi práctica me hacía ser cada vez más profesional. Entonces decidí que iba a continuar haciendo cursos especializados. Hice climatización, hice calefacción, hice una parte de frío industrial y me vi que iba engrosando ese currículum vitae y que me iba haciendo una profesional, y que trabajaba para mí. Y lo más importante que descubrí desde entonces, lo que me ha dado fuerza a lo largo de todos estos años, y digo lo que me ha dado fuerza, porque sí que quiero hacer un paréntesis ahí, o sea, me ha dado fuerza porque todo el resto de la acogida desde el mundo de hombres en 17 años, y con toda la lástima del mundo, es la misma. el rechazo empezó hace 17 años y 17 años después se me sigue rechazando. Pero a mí hubo una cosa que me marcó. Y me marcó poder organizar y decidir mi tiempo. Eso es lo que más me gustó. Trabajaba para mí, había meses que ganaba más, meses que ganaba menos, momentos de crisis, pero lo que más me impulsó, lo que más me hizo continuar, a pesar de experiencias, incluso algunas pues bastante desagradables, como mujer, es poder organizar y decidir mi tiempo. Y eso es lo que me hizo continuar. Continué, fui teniendo una experiencia cada vez más vital. Cada vez me sentí más segura, a pesar de que se me seguía preguntando si estaba segura o si sabía qué tubo estaba metiendo, pero ya tenía una seguridad profesional que todo eso que se me comentaba, pues en cierta forma me entraba por un oído y me salía por otro, porque yo sabía, ya sí que tenía la seguridad de lo que estaba haciendo era lo correcto. Entonces continué con mis cursos y en el año 96 se me propuso impartir, dar clases a mujeres. Nunca había dado clases de fontanería. Y dije, bueno, pues lo voy a probar. Hice mi primera experiencia como profesora. Me encantó la experiencia con mujeres, porque además, bueno, pues incluso hoy en día hay muchos cursos y efectivamente dicen que está la integración de las mujeres dentro de profesiones técnicas, pero en realidad sigue habiendo dificultades para propiciar que las mujeres se metan en estas profesiones. Y entonces decidí hacerlo, me encantó y a partir de ahí, aparte de mi experiencia laboral como profesional, me metí en el mundo de la docencia. Entonces a lo largo de todos estos años hasta hoy, en la actualidad, he dado cursos, he impartido cursos a mujeres, a chavales de integración social. Y bueno, pues de vez en cuando, aparte de las instalaciones, pues realizo algún taller. Y me es muy grato y también me aporta mucho a nivel personal, como persona y como mujer. La parte de técnica de energía solar, que ahora mismo es una profesión de futuro y en la que otra vez más, las mujeres no entramos, no existimos. A no ser que nos dé por entrar y entonces vayamos ante corriente, fuera de corriente de ellos y sigamos intentando luchar por poder entrar, porque además la profesión de técnica proyectista de energía solar es una de las más interesantes para mí que hay ahora mismo actualmente con todo el tema del cambio climático, y es una profesión de futuro donde va a haber mucho trabajo. El único curso que había en el Estado español era uno a distancia, de 2 años. Yo por aquel entonces tenía una hija. Decidí hacerlo. Me suponía, pues eso, por un lado, el trabajo no remunerado, que es el de los cuidados, que las mujeres lo tenemos muy incorporado y sabemos que es importante, que era el cuidar a mi hija. Por el otro lado, era mi profesión como fontanera para ganarme la vida. Y por el otro lado, por las noches estudiaba lo de energía solar. Lo hice durante 2 años. Me encantó. Me entusiasmó, me ilusionó, me volvió loca, pero así como lo digo, o sea, me pareció interesantísimo. Y cuando acabé esos 2 años, me saqué mi título, decidí que no podía hacerlo por cuenta propia, que tenía que meterme en una empresa para la parte práctica, porque todo había sido teoría, era a distancia. Y entonces decidí volver a mandar currículums, pero esta vez a todo el Estado español. Mandé como unos 50 currículums, de los cuales solamente me contestó una empresa, la única empresa que me contestó, que estaba en Cataluña, una empresa de energía solar, además una de las mejores del Estado español. Así que decidí coger a mi hija, a mi perra, mi casa, mis bultos, y me fui para Cataluña a trabajar con esa empresa. Ahí estuve 2 años trabajando, me aportó una experiencia laboral muy interesante. Y bueno, lo que no acompañó, como no acompañan cosas, es la experiencia profesional, en la que una vez más, por el hecho de ser mujer, se te paga peor, se te pone, en vez de como oficial de primera, oficial de segunda, aunque tu trabajo sea como oficial de primera. Pero en realidad yo ya llevaba una conciencia era consciente de que como mujer las trabas continuaban, fueran en Cataluña, en Madrid o en Sevilla. Entonces, lo que sí que tenía claro es que yo iba por un objetivo. Mi objetivo era hacerme una profesional de la energía solar. Acabé mis 2 años allí, me volví a Madrid porque mi decisión era volver y confundí, formé la empresa con el socio con el que estoy actualmente, que llevamos 6 años, que es Asgard Solar, y que realizamos trabajos de fontanería ecológica, energía solar, suelo y muro radiante, calefacción por biomasa y reciclaje de aguas de lluvia. Entonces, bueno, de momento lo voy a dejar ahí contándoos cuál ha sido mi transcurso de experiencia y, bueno, ahora continuamos un poco qué significa como mujer dentro de ese mundo.
Bueno, antes de continuar un poquillo con el debate sobre la diversificación profesional no sexista, pues bueno, vamos a escuchar un poquito de música para que no se nos vayan a aburrir. Estamos aquí en Radio Almenara, recuerden el teléfono 91315-1112. Parece que aquí nos han ido surgiendo algunas preguntitas para Susana y para Andrés. Y bueno, Soraya.
Pues a mí me parece interesante preguntaros cuáles son las habilidades que hay que poner en juego en vuestras profesiones, qué habilidades, qué aprendizajes son necesarios para que seáis buenos profesionales, ¿no? Tanto en el mundo de las energías solares y de la fontanería, en el caso de Susana, como en el mundo de la crianza y de los cuidados, en el caso de Andrés.
Empiezo yo. La profesión de fontanería y como técnica de energía solar, las habilidades, una es la técnica, que hay una parte de estudio, porque tú tienes que hacer proyecciones, tienes que hacer memorias, tienes que saber leer una leyenda de plano, o sea, tiene una parte técnica que no implica el hecho de ser mujer, sino el hecho de que lo estudies y que te veas y veas que pues te gusta o la parte de aprendizaje. La parte de práctica, a mí siempre, pues por poner ejemplos, ¿no? En las experiencias que he tenido en esta profesión, es en la de tú no puedes, ¿no? Coger ese tubo, tú no puedes sujetar, con el tema de la fuerza. Entonces, yo lo que me he dado cuenta es que hay una parte de hombres que están dentro de mi profesión que tienen una incapacidad teórica de cabeza, y es que se les ha olvidado lo que es la teoría de la palanca, por ejemplo, que además es una ley muy antigua, donde no es una cuestión de fuerza, sino es una cuestión de habilidad. Y la habilidad no tiene sexo. La habilidad no tiene sexo. Entonces, yo creo que lo único importante en mi profesión, sobre todo en la energía solar, porque para poner placas solares hay que subirse a tejados, hay que hacer trabajos verticales para subir las montantes, para poner desagües y tal. Entonces, la única historia importante, y no de género, sino por un tema físico, es el tema del vértigo. O sea, yo me he visto en tejados con compañeros que nunca se habían subido al tejado, pero por el hecho de ser hombres no se replantean el voy a poder o no voy a poder subir al tejado, y han subido, y cuando se han visto arriba y han visto lo lejos que estaba el suelo, les ha provocado, que ellos no lo sabían, un vértigo brutal de tener que cogerlos encogidos entre varios e ir bajándolos hacia abajo. Entonces, efectivamente, yo creo que es la única situación física, seas hombre, seas mujer, es el tema del vértigo. Todo lo demás es como tú lo acompañes. Efectivamente, hay profesiones que si tú haces el bruto, pues a lo mejor eres capaz de desenroscar una rosca, pero también te fracturas un músculo o te haces un esguince. Sin embargo, si haces una palanca, si coges un palo largo para hacer palanca y que eso sea menos dificultoso, a lo mejor cuidas más tu cuerpo. Entonces yo creo que por ahí...
Sí, es interesante, porque además cuando hacíamos las mesas redondas en los institutos, antes de que Susana comentara su experiencia profesional, al ver con estadísticas que había más las profesiones técnicas hay más hombres y las profesiones más relacionadas con lo social y los cuidados más mujeres, se preguntaban, ¿esto por qué ocurre, no? Y uno de los estereotipos que salía es que hay profesiones que requieren fuerza, las mujeres no tienen esa fuerza para... Entonces era interesante porque luego llegaba Susana y contaba un poco su experiencia y hablaba también de las habilidades que hay que poner en práctica. Otro de los estereotipos que salía es, hay más mujeres en el ámbito de los cuidados porque es que son más sensibles y cuidan mejor. O sea que son... Entonces, bueno, pues ahora le damos el turno a Andrés para que cuente que para él, como buen profesional de los cuidados, qué habilidades y qué valores hay que poner en práctica y en juego, ¿no? ¿Qué aprendizajes?
Sí, yo entiendo que para el trato con cualquier ser humano, como es el tema de los cuidados, pues hay que primero tener un trabajo interior. Hay que estar claro con uno mismo y proyectar ese cariño, ese amor de una manera genuina. En el caso mío, que trabajo con peques de 0 a 3 años, pues este trabajo es, yo entiendo que más complicado en el sentido, o debe ser visto con mucho más cuidado, porque los peques de 0 a 3 años están más conectados con su ser esencial. Por lo tanto, aunque uno a puertas afuera o con una sonrisa bonita quiera aparentar que uno se encuentra bien, los peques pueden percibir claramente si por dentro, si tu vida está destrozada, si vienes con un mal humor, si vienes con ganas de no hacerle caso a nadie, y ellos percibir eso, pues repercute en que tú no vas a estar desempeñando la labor con el cariño y con el amor que tú deseas. O sea que para contestar la pregunta de qué habilidades, pues son habilidades, como bien hemos dicho a lo largo de todo el programa, que no están relacionados con si eres chico o chica, pero sí están relacionados con que el cuidador, en mi caso, o la cuidadora, tenga claramente cómo está su estado de ánimo, cuáles son sus miedos, cuáles son sus miserias, y trabajar esas cosas que realmente muchas veces nos duele tanto, porque quizás en nuestra infancia, tuvimos momentos en los cuales no fuimos tratados con ese amor ideal, ¿no? Con que bajo las circunstancias en que crecimos, pues no tuvimos esa atención para nuestro desarrollo. Y eso, como lo arrastramos como adultos, lo llevamos con nosotros a nuestras espaldas durante toda la vida, a veces cuando escuchamos el llanto de un peque, pues nos puede salir para afuera nuestro lado agresivo y no nuestro lado comprensivo y de acompañante. Una respuesta que uno puede escuchar muchas veces es, al escuchar a los adultos hablando, ah, este da mucha guerra, o este es un problemático, mira, este es bueno y este es malo. Pues no, los estudios y la experiencia claramente han demostrado que a esa edad, no, a los 0, 3 años, 6, todavía no está desarrollada la conciencia, no hay una capacidad de actuar con malicia. Sencillamente, los peques aprenden, a como un mecanismo de autodefensa, a utilizar los recursos que les lleven a los objetivos que ellos quieran conseguir. Si ellos se dan cuenta de que cuando lloran reciben una atención que de ninguna otra manera la reciben, pues quizás vas a tener a un peque que te va a estar llorando constantemente. Y hasta que esa necesidad interior de recibir atención no sea satisfecha, pues vamos a tener a un peque, una peque, que demande mucho de nuestra presencia. Para concluir con esta contestación, también me gustaría hablar de los mitos, ¿no?, de que hemos recibido en estas mesas redondas. Esta pregunta, pues muchos de los jóvenes que han participado con nosotros nos las han contestado de una manera pues muy, muy acertada y que no, muy esperanzadora, ¿no?, de esta generación que viene, que pues conoce que se hace falta amor, hace falta comprensión, hablan mucho sobre la paciencia. Pero también siempre hemos escuchado comentarios como que hace falta, no sé, que alguien que tenga las medicinas a mano para que mediquen a ese niño, y comentarios que pueden parecer como jocosos en el ambiente en que ellos se encuentran, de estar con sus compañeritos de clase y demás, que como para hacer la gracia, pero también llevan dentro mucho de lo que la sociedad piensa, de que a la menor llamada de atención de un peque hay que cortarla y no atenderla genuinamente y no ver qué es lo que hay detrás, cuál es esa necesidad de compañía que tiene el pequeño. Y por eso muy interesante cuando recibimos ese tipo de contestaciones de que hace falta pues medicarlo para que se duerman, o formas drásticas de cortar con esa llamada de atención.
Yo quería hacer una matización. Esto que está contando Andrés, además fue una de las últimas mesas redondas que hicimos en un punto joven, y ahí se preguntó qué habilidades pensáis, vosotros y vosotras queréis buscar a alguien para que cuide a vuestros hijos o vuestras hijas, ¿qué pediríais, ¿no?, a esa persona, qué exigiríais? Y aquí sí que veíamos comentarios jocosos, pero sobre todo de parte de los chicos. O sea, que había algunos chicos que no se sienten con comodidad de expresar lo importante de los cuidados, y entonces sí que se produce una ridiculización, ¿no? Decía, pues, alguien que le calle, alguien, ¿no? Entonces era que eso sale mucho en los talleres, a la hora de poner en práctica qué valores hay, los valores más de cuidados, de habilidades sociales, de escucha, se ridiculizan mucho, igual que los juguetes asociados tradicionalmente a las niñas, ¿no? Las cocinitas, las muñecas. O sea, hay una serie de... No vale igual. Entonces, cuando los chicos hablan de eso, muchos niños no se sienten... O sea, que hay muchos que sí también, ¿eh? Y eso es muy gratificante. Pero sí que hay una tendencia a ridiculizar los cuidados.
Y ahí una de las dificultades, ¿no?, es lo que comentabas tú ya, Soraya, la valoración de... O sea, que se valora diferente tanto tu trabajo, Susana, como tu profesión, ¿no, Andrés? Entonces, igual la retribución económica de un trabajo típicamente masculinizado con un trabajo feminizado, ¿no?, donde se introduce una chica o un chico, pues son diferentes, ¿no? No sé, en el caso particular de ustedes dos, ¿cómo ha sido? O sea, ¿cómo lo han visto el tema este de la retribución económica, que me imagino que será un choque también muy fuerte, que es lo que creo que también lo comentabas tú, Susana, de sí, que ¿no?, la gente que trabaja contigo puede recibir un salario un poco más alto que el tuyo, aunque,
hombre,
sea el mismo trabajo.
Yo he comentado que casi todos mis 17 años he trabajado para mí, entonces he cobrado lo que sacaba. Entonces, donde me encontré la sorpresa fue cuando fui a Cataluña, donde se me contrató como oficial de segunda, se me pagaba como oficial de segunda, hasta ahí todo muy bien. Pero tenía un compañero con la misma cualificación que yo, profesional, y él estaba contratado como oficial de primera, cobraba como oficial de primera, y en la obra yo era la oficial de primera y él el oficial de segunda. Ya. Situaciones como esas, ¿no? Entonces, bueno, yo nada más que me lo he encontrado en esos 2 años. O sea, el resto he trabajado para mí. Por eso contaba antes que fue una de las cosas que más me impulsó, el organizar y decidir mi tiempo. Pero sí que me he visto con otras mujeres profesionales dentro de gremios, típicamente de hombres, donde la retribución, lo que se le paga, teniendo la misma cualificación, siempre ha sido menor.
Y en tu caso, Andrés, que sí. Bueno, que también el tema de los cuidados está muy poco valorado realmente.
Pues está muy poco valorado, pero yo apuntaría a otro enfoque, no solamente cuánto se le paga a cada individuo. Yo apuntaría a que se ha convertido las guarderías que típicamente vemos por ahí en empresas, ¿no? Y las empresas tienen un fin, que es la maximización de sus ganancias. Y eso, pues quien lo sufre son los peques, porque no solamente las cuidadoras no son pagadas dándole la importancia de la labor que desempeñan, sino que se llega al hacinamiento, por llamarlo de alguna manera, en el cual solamente hay una cuidadora por 20 peques, y eso lo que produce es ese tipo de desatención en la cual las necesidades internas de los peques no son satisfechas, y la desesperación o el mal sentimiento de una cuidadora que realmente no da abasto, porque la naturaleza no nos hizo para tener 20 hijos o hijas de un solo golpe, sino que la naturaleza nos hizo para uno poderle darle esa atención a los hijos que puede tener. Por lo tanto, la remuneración está en el tema de los cuidados muy por debajo de la importancia social de la función que cumple, y por otro lado, el hecho de haber convertido las guarderías en un tema, en una empresa, pues hace que no, el trabajo sea mucho más complicado para las cuidadoras y los cuidadores.
Cause you will hate yourself in the end. Don't try to look so white. Don't cry cause you're so right. Don't try to make so fierce. Cause you will hate yourself in the end. Cause you will hate yourself in the end. Cause you will hate yourself in the end. Cause you will hate yourself in the end.
Ticket to anywhere, maybe we make a deal. Maybe together we can get somewhere, any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Me, myself, I got nothing to prove. You got a fast car. I got a plan to get us out of here. Been working at the convenience store. Managed to save just a little bit of money. Won't have to drive too far. Just cross the border and into the city. You and I can both get jobs and finally see what it means to be living. See, my old man's got a problem. Yeah, but the bottle, that's the way.
Bueno, para ya ir cerrando, que se nos está acabando, o sea, se nos ha acabado el tiempo prácticamente y se nos ha pasado súper rápido, pues yo quería preguntar un poquillo de cara a los a las jóvenes y a los jóvenes que están pensando en estos momentos que estudiar o están ahí indecisas e indecisos, ¿qué ustedes les recomendarían? O sea, ¿qué, en qué aspectos les se tendrían que fijar ellos para poder ver qué cosas les gustaría sacar adelante? Y a lo mejor alguna o alguno está ahí con intereses de sacar una carrera o una profesión que no, y su familia le está ahí machacando, o sus amistades machacando y diciéndole no, que eso es de chicas o no, eso es de chicos. O sea, que suele haber presión social, ¿no? Entonces, ¿qué, y que ustedes también la han sufrido? O sea, ¿qué recomendarían ustedes a estas chicas y a estos chicos que están ahí, que están ahí afuera, que no saben qué estudiar o qué hacer?
Yo por mi parte, la reflexión sobre todo está dirigida a ellas, porque son el mundo en el que es difícil entrar en el gremio que yo estoy, pero haría una reflexión social. O sea, está claro que vivimos en un mundo machista y patriarcal y capitalista, sabemos cómo es el orden mundial económico y cómo funciona esto, y todas y todos hemos sido educados dentro de un mundo machista y patriarcal. Yo también. O sea, yo no, por ser mujer, soy la más lista del mundo. Pero sí que haría una reflexión generacional. O sea, a mí las mesas me parecieron muy interesantes hacerlo con chicos y chicas jóvenes, porque para mí son el futuro. No son el final ni el principio de nada, pero sí es la continuación de cambios. Entonces, a ellos les haría la siguiente reflexión para que sean capaces de cambiar cosas, una pequeña parte de todo este recorrido con el tema de género y sexo. Y es que si son capaces de saber el privilegio que tienen como hombres y son capaces de en un momento determinado perderlo, se podrá hacer un camino conjunto con sus queridas compañeras. Y a las mujeres, mi reflexión para que reflexionen ellas es que efectivamente la profesión que tú quieras estudiar o lo que quieras hacer efectivamente es una opción libre de elegir, pero que también sean capaces de ver si realmente es totalmente libre o hay una parte que las condiciona. Y que bueno, yo he estado en un mundo que es muy duro, 17 años con una parte muy dura, pero también es muy duro ser secretaria y que tu jefe te toque el culo. Entonces, creo que la decisión tiene que ser de una misma, esté acompañada o no por el mundo de hombres. Y que difícil es vivir. Ser mujer es todavía más difícil, estés donde estés. Entonces, que la opción realmente se valore desde dentro, ¿no? Desde una misma, con todas nuestras contradicciones, ¿no?
Sí, pues mi reflexión pues no solamente va hacia los jóvenes, ¿no? A la hora de escoger a qué se van a desempeñar durante su día, sino también a los padres que tienen y las madres que tienen crías de corta edad, a que hagamos una práctica el dejar que salgan afuera las verdaderas necesidades de los peques, que la libertad de opción para un pequeño, una pequeña, es muy importante para su desarrollo. El hecho de que no queramos dirigir en todo momento cuál va a ser su paso es muy importante. ¿Por qué? Por esta misma pregunta que estamos haciendo ahora. Muchas veces, o la costumbre es que llegamos hasta una cierta edad, tarde en la adolescencia, donde nunca se nos ha dejado decidir nada, ni a qué colegio vamos, ni a dónde veraneamos, ni nada, y de momento le dicen, ahora tienes que decidir el resto de tu vida. Y realmente, luego de 20 años, haber estado respondiendo a estímulos externos como de padres, escuela y sociedad, de qué es lo que debes hacer, a dónde es que te debes enfocar, de buenas a primeras quieren que uno decida el resto de su vida por uno mismo. Y mentira, uno lo que va a hacer es hacer lo que muchas veces lo que hizo durante toda su vida, que es responder a estímulos externos, dejarse llevar por la presión, dejarse llevar por aquel comercial que vio en la televisión, dejarse llevar por lo que dice la sociedad. Y ese es el problema, porque por ahí es que nos enfocamos en roles que están típicos, los chicos en funciones típicamente desempeñadas por los hombres y lo mismo a la inversa. Así que mi mensaje va dirigido a esa manera de acompañar, que ya las cosas están cambiando y hay infinidad de libros, desde documentales hasta por el internet se puede encontrar de cómo es esa enseñanza activa, de cómo es que podemos hacer que las verdaderas necesidades de los peques sean las que los hagan sanar. Muchas veces vemos a peques que dicen, ah, este es hiperactivo, vamos a medicarlo, ah, este... Pues no, es que realmente tiene una energía interna con unas necesidades que no están siendo satisfechas y por eso es que ellos muestran estas conductas que se llaman antisociales o demás. Así que, para cerrar con la pregunta, jóvenes que se dirigen a escoger el resto de sus días en una profesión, seáis, como dicen por acá, o sean libres, ¿no? Concéntrense, mediten acerca de realmente cuáles son sus verdaderos intereses. Mi experiencia fue que yo entré a estudiar relaciones laborales y ¿cómo yo caí ahí? Pues porque mi padre trabajaba en eso, pero luego rápido me di cuenta de que eso no respondía a mis verdaderos intereses. Le pasa a cualquiera, me pasó a mí. Muchas veces respondemos a presiones externas, no estamos acostumbrados a tomar las decisiones de qué es lo que vamos a hacer y de buenas a primeras nos quieren que uno tome decisiones de tanta importancia. Mi reflexión es esa. A las chicas y a los chicos que vean que el abanico de posibilidades es mucho más amplio y que respondiendo a la búsqueda de la felicidad interna es como únicamente la van a encontrar. La felicidad fuera de uno es pasajera.
Pues yo un poco más me queda que aportar. Muchas gracias por habernos invitado a Radio Almenara. Es un placer estar aquí dirigiéndonos al barrio y a todas las personas que están aquí. Y sí, un último consejo, sobre todo para personas que se dedican a la formación y que están con orientación laboral no sexista, que pues a veces sí que veo un riesgo, ¿no? Y se habla mucho del trabajo del trabajo remunerado, y creo que hay que vincular el trabajo reproductivo con el trabajo productivo. Es decir, no podemos dejar de lado los cuidados, y cuando hablamos de igualdad de oportunidades, tenemos que poner en primer plano también el tema de los cuidados, porque muchas veces a la hora de escoger el trabajo influye en tu vida privada y en tus cuidados. Y cuando hablo de cuidados, no hablo de cuidados familiares o de cuidados a personas que requieren cuidados, sino de cuidarte a ti mismo, ¿no? Y a ti misma, tener tiempo de calidad de ocio, de relaciones afectivos sexuales de calidad, y cómo muchas veces el tema de la orientación profesional deja de lado, o sea, parece que lo más importante es tener un trabajo remunerado, pero hay todo un tiempo de cuidados que quedan ahí marginados y que se ven atravesados y afectados por las profesiones y los trabajos remunerados, que no se puede desligar. O sea, simplemente eso, tener en cuenta cómo una cosa afecta a la otra y cómo buscar también la igualdad ahí, ¿no? La corresponsabilidad en los cuidados.
Pues muy bien, todo muy interesante. Pues también comentar que esta jornada también se va a repetir en otras radios comunitarias de la Unión de Radios de Madrid, entonces que a lo mejor están en Radio Vallecas, ¿no? Y sí, en otras radios, y que bueno, que también pueden sintonizar y pueden escuchar también y pueden participar si en esta ocasión no han podido, ¿no? Entonces, invitarles a que escuchen y estén pendientes de la programación de las otras radios comunitarias, y pues porque es un tema súper interesante que nos interesa prácticamente a todas y a todos. Pues nada, muchas gracias a ustedes y estamos aquí tenemos abiertas las puertas para ustedes cuando quieran. Y nada, ha sido un gusto estar aquí en esta horita y media con ustedes. Así que
un placer también nuestro.
Un placer.
Don't you know, we're talking about a revolution sounds. Don't you know, we're talking about a revolution sounds. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment line. Gonna rise up, get their share.
La información de tu barrio en Sabor de Barrio, todos los sábados de 12 a 1 de la tarde. La información tratada desde un punto de vista diferente en La Flauta Mágica, todos los sábados de 3 a 7 de la tarde. Toda la información sobre migración en Sin Fronteras, todos los miércoles de 9 y media a 10 y media de la noche.